Continuamos en Primero lo Primero, pues hay mesa de análisis como cada miércoles, aunque ajustamos algunos tiempos, pero aquí estamos con mucho gusto y nos da alegría también que podamos contar en esta mesa con Arturo Goicoechea. ¿Cómo estás, Arturo?
Oscar, bien, qué gusto saludarte a ti, aquí a Mauricio y al público, por supuesto.
Mauricio Aguirre, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, mi querido Oscar. Buenos días, Arturo, buenos días al auditorio.
Enviamos un saludo a Julio Medina, que iba a estar aquí con nosotros, lamentablemente pues se sintió un poco mal, esperamos que se reponga por completo y que ya en próximas emisiones pues pueda también participar acá. A ver, entrando en materia, la reaparición del presidente López Obrador, yo creo que merece comentario. Reaparecer para pedir pues un apoyo solidario a Cuba, después de externar su consternación por la situación que vive de lo que llaman el bloqueo. Además de la petición que hace, con esta idea de aportar para una asociación civil, que es donataria, se entiende, y a través de una cuenta en Banorte, toda esta circunstancia, Arturo, ¿ayuda o representa pues un factor inconveniente para la presidencia, para el momento político de México?
Yo diría que ha sido inocua. Ajá. O sea, ni fu ni fa. Ajá. Ni aporta, ni quita, ni pone, ni resta. Pero también ha sido reveladora, pues distrae un poco. Uh-huh. Te digo, fue apenas este fin de semana y para hoy, que es miércoles, ya casi es prehistoria. Supongo que ha generado muy poco efecto en cuanto a donatarios. Pero es reveladora también, es reveladora de algo que ya se nos estaba olvidando, ¿no? El fraude documentado por investigaciones periodísticas, por videograbaciones, del fraude que cometieron personas muy cercanas a él en el 2017 en la creación de fideicomisos, y donde quedó videograbado el carrusel que hicieron su secretario particular, entre otras personas, para hacer depósitos de cientos de miles de pesos para un fideicomiso que al final nunca se demostró que hubiese llegado a sus destinatarios finales. Y en 2023 una operación de similar naturaleza y aún nada más. Entonces, reveladora en cuanto a este, no sé, especie de afán, de afición, de adicción a una tarea de recaudación de recursos que tienen todas las pintas de ser de carácter ilegal. Dicen quienes saben de esto que es un mecanismo que se utiliza para el blanqueo de dinero, para lavar dinero. Entonces, bueno, desde ese punto no es positiva, no abona al debate, no aporta a la conversación, pero revela otra cosa también preocupante o también delicada, que es la ignorancia del expresidente sobre la situación política que estamos viviendo en este momento, cuando Washington, el gobierno de los Estados Unidos, es evidente, ha establecido negociaciones con el régimen cubano. Uh-huh. Es decir, la némesis para los pensadores de izquierda o para los amantes ideológicos de la izquierda, los defensores recalcitrantes de la revolución cubana, que desde hace 60 años, uh-huh, impuso una dictadura en la isla, y que hoy está en franco declive, ha entrado ya en negociaciones a través del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, nada más y nada menos que con los Estados Unidos, para ir paulatinamente resquebrajando algo que indebidamente la presidenta de la República, entre otros, llaman un bloqueo, y que no existe tal, es un embargo, que es otra cosa. Entonces están liberando inversiones y mecanismos para que empresarios cubanos dentro y fuera de la isla puedan un poco darle vida a esa economía que está prácticamente muerta, y que está muerta no como resultado del embargo, sino resultado de una mala gestión pública, de una mala administración y de un régimen dictatorial que lleva prácticamente 6 décadas sin permitir el desarrollo pleno de la personalidad de las gentes allá dentro de la isla, ¿no? Entonces, volviendo con el origen de tu pregunta, la presencia del presidente, creo que inocua, pero reveladora de cosas preocupantes para el país y para la vida pública en general.
Mauricio, ¿tú cómo lo ves? ¿Inocuo?
Mira, me parece que es muy oportuno que el presidente fije una posición respecto al momento que se está viviendo político bilateral con Estados Unidos. Faltaba quien le pusiera un ingrediente. Siempre que Andrés Manuel López Obrador sale al público, al juicio público, hay que leer entre líneas. Y el mensaje más importante es la calificación que hace respecto a lo que está viviendo el exterminio humano de parte del imperio norteamericano contra la isla de Cuba. Entonces, ese entrelineado que Andrés Manuel siempre utiliza dentro de sus lecciones es lo más importante. El mensaje es a la base de izquierda. El mensaje es a la solidaridad con las redes evidentemente de izquierda que hay con Cuba. La reacción del presidente cubano y de todo el movimiento intelectual cubano y de izquierda en América fue inmediata. Este es el segmento al que le habla, ¿no? Es decir, finalmente hay que fijar una posición respecto a si es humano o inhumano, y no podemos jactarnos de que practicamos un humanismo mexicano cuando uno de los países más hermanos con México, que nos une no solamente la gastronomía, la idiosincrasia, la música, la cultura, está viviendo uno de sus peores momentos en este momento, ¿no? Es decir, lo que Cuba está viviendo en este ciclo del último mes es prácticamente inhumano. No se ha visto desde los guetos de la Segunda Guerra Mundial, en que estés exterminando a la gente, cortándole el suministro de energía, que me parece ya un exceso, ¿no? Es decir, el bloqueo económico que vivió Cuba es entendible. Todas las medidas arancelarias, comerciales que Estados Unidos ha aplicado, me parece que eran prácticamente entendibles. Pero llegar a este extremo, había que fijar una posición. Y más allá, si hay un peso, un dólar, un euro que se aporte hacia Cuba, es la voluntad de visibilizar un problema que hoy nos debe hermanar como humanos y como americanos.
Oye, pero México no ha dejado de enviar petróleo a Cuba, ni gasolina, ni turbocina.
Es correcto.
¿Y entonces?
Es una
mala gestión.
Es una medida. No, es una medida que se ha venido aplicando de manera humanitaria. Caritas, que es una de las organizaciones católicas a nivel mundial, tiene presencia permanente en Cuba. Uh-huh. Y con todo, y la oposición, y con todos los comentarios descalificando esa asistencia hacia la isla, Caritas sigue trabajando. Entonces es un compromiso que tenemos como país, uh-huh, con el que menos tiene. Ahora, ¿lo hemos hecho solo con Cuba? No. Realmente, cuando ha sucedido hasta España, que ahora también está de moda nuestra relación con España, ha tenido evidentemente la recepción de muchos migrantes de ese país en el momento en el que fue necesario con el franquismo. Entonces me parece que es importante destacarlo. México debe, dentro de las contenciones que le está poniendo Estados Unidos, poder seguir auxiliando en lo humano, en lo indispensable.
Uh-huh. Okay. Bueno, a eso va el llamado. Punto de parte, yo creo que reaparezca un expresidente como López Obrador y que lo haga específicamente para pronunciarse sobre asuntos de la agenda internacional, pues revela su visión y su sensibilidad en algunos puntos. Lo que viene, y de lo que tenemos que hablar también, la reforma electoral, el plan B. No pasó el plan A, fue o no fue derrota para la presidenta. Es el plan B un espacio para que sume puntos, y es un espacio para cambiar de fondo lo que quería cambiar el plan, Arturo.
Sí. Primero, una precisión. En Cuba nunca ha existido un bloqueo. Tan es así que, como tú lo señalas y lo reconoce Mauricio, Caritas y muchas organizaciones, uh-huh, internacionales no solo mandan ayuda humanitaria, sino que comercian con Cuba de manera libre. México toda la vida ha comerciado. Entonces, nunca ha existido un bloqueo en Cuba. Eso es importante, pues, para no engañar al auditorio. Lo que existe en Cuba es un embargo, y eso, uh-huh, es una disposición del gobierno de Estados Unidos para limitar el comercio con la isla, solo de empresas estadounidenses con el gobierno cubano y nada más. Pero Cuba comercia con Europa, con la Unión Soviética, con México, con América Latina. No, lo que ha pasado en Cuba, el problema económico, el rescabrajamiento económico de Cuba, no es derivado de ninguna acción emprendida por los Estados Unidos, sino derivada de la implosión, la explosión hacia adentro, de una dictadura antidemocrática que llegó comandando una revolución hace 60 años, que partió de México, por cierto, uh-huh, y que eso genera un cierto romanticismo en personas de cierta edad, pero es un régimen político que fracasó, es un socialismo mal entendido, fracasado, y eso es lo que tiene en esta crisis humanitaria a los cubanos. Es un problema de Cuba y de los cubanos, y el gobierno que hoy apoya el presidente Andrés Manuel López Obrador, este gobierno de izquierda, heredero de los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro, que heredaron a Díaz-Canel el poder, pues este gobierno de Díaz-Canel hoy está entregado en los brazos de los Estados Unidos, porque es su única salvación, reactivar la economía a partir del intercambio comercial que pueda venir proveniente de la comunidad cubana, de la diáspora cubana que se ha instalado particularmente en el sureste de los Estados Unidos, en la península de Florida y prácticamente todo Estados Unidos, y que es la única esperanza que tiene hoy Cuba para poder resurgir y reactivar su economía, que está destruida por un mal gobierno. Esa es la realidad.
Ya con el apetito.
No, claro, con el apetito, porque Cuba era una isla rica hasta 1959, sí, cuando rompe la revolución.
Pero vamos, dispuesto él a tomar el control.
Pues no sé si el control, seguramente no hay necesidad del control, simplemente reactivando la economía van a generar una dependencia económica de los Estados Unidos, lo cual es natural, pues porque es la economía más poderosa del mundo, ¿no?
Bueno.
Pero planteabas cambio de tema.
Pero vamos a hacer un corte y regresamos, nos queda nada más un bloque para hablar de la reforma electoral. Lo continuamos, primero lo primero. Pues a ver, plan B, ¿para qué da, en qué está enfocado, mi querido Mauricio, en lo que tú has analizado en esto que ya se formalizó?
Mira, Oscar, me parece a mí un trimestre prácticamente muy contundente por parte de la presidenta. La narrativa la está marcando ella, se está hablando de lo que ella está proponiendo. Seguimos sin ver una propuesta clara en la oposición. La oposición evidentemente está reaccionando de acuerdo a lo que debe de hacer, es ir en contra, es totalmente descalificar lo que se está proponiendo. Hay un derecho a disentir dentro de los movimientos sociales, políticos, en una horizontalidad, en un movimiento como el de la 4T, se vivió hace apenas unos días ese derecho a disentir y los aliados no acompañaron la primera propuesta de la presidenta. Se da un ajuste, a mí me parece el ajuste todavía mucho más profundo, es decir, lo que yo no puedo incidir en la vida partidista, voy a incidir en la vida de gobierno, en la tarea del gobierno, en la tarea de administrar. No es nuevo para el Estado de México la reducción de regidores, no es nuevo ese reordenamiento, ya se vivió aquí, se denominó incluso la ley Higinio. Me parece un gran acierto la reducción de regidores y de síndicos en las administraciones municipales, han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, inspirados originalmente. Me parece muy sano y además congruente el que la presidenta proponga la revocación de mandato, toda vez que es un compromiso del movimiento desde el 2018 y se ha venido cumpliendo junto con el juicio a los expresidentes. Entonces, dentro de todo su contenido lineal, va a un proceso todavía incluso de mayor profundidad y mayor reflexión en los congresos locales. Vamos a tener debates locales que van a interesar muchísimo, sobre todo en los estados del norte del país, que se viven en esquemas diferentes. Ahí los síndicos son votados de manera independiente, no es como la planilla que conocemos normalmente aquí en el centro del país. Entonces, en algunos lugares, como Chihuahua, Sonora, se van a vivir, algún tipo de escenarios muy particulares. Me parece que la presidenta está orientando muy bien su gobierno, lo está llevando hacia una narrativa que ella encabeza, y hoy por hoy se está hablando de lo que quiere la presidenta, y eso a mí me parece muy sano dentro de la tarea de gobierno y de la imposición de agenda.
Arturo, ¿es suficiente el argumento de la economía, de la del menor gasto para la reforma electoral de entrada?
Hoy estamos gastando al día 54 millones de pesos perdidos, 10 de ellos, 20 de ellos en la refinería de Dos Bocas, 4 de ellos en el 5 de ellos en el interoceánico que no está funcionando, 3 de ellos en el Tren Maya. Es decir, el tema económico no es el tema realmente. A ver, yo quisiera hacer...
Pero es el argumento de venta de entrada.
Sí, pero mal haríamos si lo compramos, ese argumento de venta. A ver, este lunes el gobierno de Claudia Sheinbaum llegó a 17.035 personas desaparecidas. Eso significa que solo en un año superó el número de personas desaparecidas en todo el sexenio de Calderón. Esto significa... Bueno, al mismo tiempo estamos en el país. La semana pasada se anunciaron las dos primeras muertes por sarampión en la Ciudad de México. Y la expansión de la pandemia va en creciendo a pesar de los esfuerzos de vacunación. En lo que va de este año hemos perdido 705 mil empleos en el país, pero lo más preocupante es que no solo se están perdiendo empleos, si nos están perdiendo empleadores. Perdimos 10.000 empresas en lo que va del año. Es decir, el país está viviendo una serie de asuntos muy importantes y los medios de comunicación, los analistas y los partidos políticos están hablando de una reforma electoral que no tiene sentido, que no tiene pies ni cabeza. De hecho, el plan B de la reforma electoral ya no es electoral, es una reforma administrativa. Es una reforma que pretende modificar la integración de los ayuntamientos, y en ese sentido está violando la Constitución. Porque la Constitución, recordemos, por ejemplo, en el caso del Estado de México, se llama Estado Libre y Soberano de México, y las palabras tienen un significado. Es libre porque el Estado tiene que autodeterminar su forma interna de gobierno, y es soberano porque nada puede estar encima de esto. Uh-huh. Entonces, que venga desde una disposición constitucional federal, que es lo que se pretende, la determinación de cómo se integran los ayuntamientos, es una reforma constitucional inconstitucional, atenta contra los principios y las bases de la Constitución. En un Estado de Derecho normal, esto no debería prosperar, pero yo, este tema, incluso, ni siquiera tendríamos que estarlo discutiendo. No tiene ningún sentido, no va a generar ningún ahorro. Lo hemos visto a lo largo de estos 17 años, todas las iniciativas que se han impulsado con este argumento de un falso ahorro han terminado siendo mucho más costosas. Entonces, la reforma a Morena, la llamada reforma electoral, lo dijo muy bien Mauricio, ya cumplió su objetivo. Su objetivo era distraernos de los verdaderos problemas nacionales. Lo anunciamos en esta mesa el 5 de enero que nos hiciste favor de invitar. Yo decía, estamos hablando de un fantasma, la reforma ni existe, ni sabemos cómo viene. La presidenta tardó mes y medio en poder presentar un PowerPoint para explicarle en 10 puntos y 2 semanas más para presentar la iniciativa. Todo lo que ha venido haciendo Morena con eficacia, hay que reconocerlo, es imponer un tema en la agenda mediática que no tiene sentido y que en estricto sentido a ellos tampoco les interesa. Lo que ha logrado hacer es distraer a todo el mundo de los verdaderos problemas nacionales, y ha sido el propósito original de la mal llamada reforma electoral, y a mi juicio creo que es el único propósito que tiene. Por lo demás, no va a servir para nada.
¿No va a pasar?
Bueno, probablemente va a pasar y va a generar algo que han calculado equivocadamente. La revocación de mandato, el ejercicio que se hizo, así como la elección judicial cuando se llevaron a cabo, las dos tuvieron una característica en común: casi nadie participó, menos del 10% y poco arriba del 10% del electorado en una y en otra. El cálculo equivocado que Morena está haciendo es que vamos a una elección 2027 de carácter local, que de manera natural genera mucho más interés del electorado. Si la hacen coincidir, el riesgo político que estamos corriendo todos, empezando por ellos, es mayúsculo, y ese riesgo no lo están calculando. Pero a mí me parece, insisto, también un poco absurdo discutir una reforma que no tiene sentido, ni pies ni cabeza, que quién sabe qué va a pasar, porque además nada les impide poderla modificar, por lo menos de aquí a septiembre del año de este año, que es cuando inicia realmente el proceso electoral. Entonces sí, ya las reglas del juego no podrían cambiar.
Mauricio.
Es un momento muy interesante dentro de la reforma. Lo que no ha quedado claro, y me parece todavía en la narrativa que tiene la oposición, es que estamos justo en el periodo de un proceso de transformación y cambio de régimen, y eso implica los cambios del marco constitucional, del marco normativo. Esto es parte de la profundización de la Cuarta Transformación, es una agenda legislativa, no está siendo preferente, está bajo un esquema ordinario, lo que va a permitir una mayor discusión, un mayores elementos tanto de la oposición como del proponente. Se han venido haciendo algunas adhesiones. Me llamó la atención el pronunciamiento del Movimiento Ciudadano respecto a la simpatía que tiene con algunos elementos que contiene la reforma, y eso me parece importante para la construcción de la democracia en el país. Hemos pasado...
¿Para ti no es intrusiva en la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios?
Vivimos en un pacto federal, y el pacto federal quiere decir que los estados ceden parte de su soberanía. Uh-huh. en un colegio de diputados, en unas cámaras mayores, en donde se pueden discutir los temas que inciden. Entonces, me parece que está dentro del orden constitucional, va marcando finalmente un principio de la nueva vida democrática del país. Es importante decir quiénes han participado. Bueno, las personas que han participado en las consultas que se han hecho equivalen a todos los votos que han sacado algunos partidos de oposición, ¿eh? Es decir, no es menor el número de participación, uh-huh, que se tiene en las consultas. Estamos en la construcción de una cultura democrática diferente. Hemos pasado de un régimen...
¿No es comparar peras con manzanas?
No, mira, estamos en un proceso... Primero, estamos en un proceso en el que los partidos políticos han fracasado para los fines a los que fueron creados.
Pero, a ver, me detengo en esa parte, quiero tu reflexión. Si tú me dices, eso que se obtuvo es mayor a lo que diferentes partidos han obtenido por sí mismos, pues es menor a lo que el propio partido en el poder ha obtenido en otros procesos, ¿no? O sea, si lo comparamos así, tampoco sale una buena ecuación o un buen resultado proporcional para el partido en el poder, ¿no?
No.
Que demuestra que quizá no es lo que la sociedad estaría esperando.
No, porque lo que se mide es participación efectiva, es decir, quién va a una casilla y expresa su opinión,
que es todavía menor,
o expresa todavía su punto de vista.
¿Y quién no va?
y quien no va.
O que vaya Luna en el voto. Por ejemplo, en la reforma, en la elección judicial,
pero participa.
Fueron 8%.
Pero participa.
Pero 3% anularon el voto.
De un proceso inédito.
La votación válida emitida, como se llama eso, fue del 3%.
Es correcto.
Pero de cada 100 es nada.
Estamos construyendo una democracia en donde eso no se daba. Es decir, finalmente no participabas. El crear un modelo de participación ciudadana en donde vaya el elector, no solamente a los procesos constitucionales formales, partidistas, sino también a los procesos de consulta, es una cultura y eso va a ir cambiando poco a poco. Es decir, y no podemos manejarlo en proporciones, minimizarlo o maximizarlo, simplemente en lo real, en lo objetivo. Es decir, oye, ¿cuántos al total participan? Ah, bueno, pues participaron tantos como los que obtuvo de votos un partido en voto efectivo. Y haciendo campaña, teniendo una cultura de un voto duro, teniendo una base social que es simpatizante. Entonces, ¿en qué proceso estamos en este momento, Oscar? Estamos en un proceso de reculturización. Es decir,
eso lo vale todo.
Todo, todo, por supuesto. A ver, el proceso, los mexicanos en el 2018 votaron por un proceso de transformación, no de cambio. Cambio es, te gobernaba el PRI antes del 2000 y ahora te gobierna el PAN, pero son exactamente lo mismo. Hace rato se daban datos aquí de Felipe Calderón. ¿Qué confianza le vamos a tener a los datos de Felipe Calderón cuando el responsable de tener ese índice de criminalidad y de muerte y de muertes y desaparecidos es hoy uno de los sentenciados en Estados Unidos justo por su vínculo con el crimen? Es decir, maquillaban las cifras de tal manera que evidentemente reducían todo y vivíamos en un país ficticio, vivíamos con números irreales.
Pero las cifras hoy, que sí los, son del INEGI,
hoy los comparativos,
no son del gobierno de Calderón.
Ah, entonces, bueno, citar la fuente.
Claro.
Si nos vamos a la fuente y nos vamos al tema de INEGI, me parece que estamos hablando dentro de la formalidad. Pero hablar de un gobierno con Calderón, comparar gobierno con gobierno, me parece que no hay un solo elemento de confianza que nos permita decir que tenemos mayor índice delictivo o mayor índice de desaparecidos que es lo que se vivió en el país.
De acuerdo con el INEGI, sí.
Ahora, en el 2018, la gente dice, a ver, cambiamos los procesos bipartidistas del país y vimos un proceso de transformación. Y el 2018 empezó un proceso de transformación en donde cambia todo, cambian las instituciones. Hoy los ciudadanos tienen garantizados constitucionalmente sus derechos sociales. Lo que en 80 años no se les había ocurrido ni le habían otorgado, hoy es un derecho constitucional que va más allá de un partido, que va más allá de un movimiento. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un proceso en el que le están diciendo al mexicano, vamos a pasar de la democracia electiva a la democracia participativa. Oye, en ese proceso hay errores, habrá gente que no quiera, habrá gente que simplemente manifieste su indiferencia ante esos procesos electorales, lo hay y se vale, pero estamos creando una cultura de participación que antes no había. ¿Cuál es el resultado final? Que vivimos en un país cada vez más libre, cada vez más crítico, en donde hoy la presidenta tiene líneas editoriales dedicadas a señalar lo malo que lo hace, y también se tiene a una conciencia colectiva en donde el país tiene un buen sentido, tiene un buen ritmo, tiene un buen futuro, se está administrando el gobierno de una manera diferente, con programas sociales mucho más efectivos. ¿Quién te lo dice en los hechos? Muy sencillo, es decir, 7 de cada 10 mexicanos considera que la presidenta Sheinbaum está llevando al país en un buen destino y por un buen rumbo.
Arturo, cierro con esto. A ver, tú dices, esta reforma es un fantasma, es intrascendente, pero se propone pues hacer coincidir una gran elección y además permitir a la presidenta que haga promoción pues para su propia consulta. ¿Es intrascendente?
A ver, es un riesgo mal calculado, yo creo, de aquí a un año. La presidenta, de acuerdo con los... apuestan aparentemente a la alta popularidad y aceptación que la presidenta mantiene.
¿Y tú crees que le será contraproducente?
Pues podría serlo, no lo aseguraría en este momento, como no podrían asegurar lo contrario, quien piense de manera distinta. En este momento eso sería magia. No sabemos qué va a pasar de aquí a un año, pero lo que sí podemos asegurar es que la elección del 2027 va a ser una elección, como suelen ser este tipo de elecciones mexicanas, altamente concurrida, superior al 67%, 64%, que es el promedio de participación en México en ese tipo de elecciones. Ese riesgo no lo han calculado porque, repito, tanto la consulta ciudadana que se hizo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la elección judicial que se hizo recientemente, hace unos meses, ambas tuvieron una ínfima participación movilizada por Morena, como todos lo vimos, a través de ese delito electoral que hoy conocemos como los acordeones del bienestar. ese tipo de expresiones a la escala de la elección que viene no lo van a poder reproducir, no a esa escala. Entonces a eso me refiero con que Morena incluso no ha calculado el riesgo. Pero mucho antes que eso, lo primero que tiene que resolver Morena es que acaba de abrir la caja de Pandora. En el plan A se les reveló el PT y el Partido Verde Ecologista de México. En el plan B, por lo pronto, parece estársele revelando el Partido del Trabajo. Yo creo que el Partido del Trabajo, ahora Morena depende del Partido del Trabajo. Los van a condicionar, los van a coaccionar y los van a condicionar a favor de ellos. Y ahora resulta que Morena, y a través de Morena todo México, dependemos del PT, que esa sí es una ínfima, ínfima minoría. El PT no tuvo nada de votos, lo único que obtuvo a través de la gandalla, del robo electoral que encabezó Morena para poder lograr la sobrerrepresentación, le dio vida artificial al PT, y como dice el viejo dicho, cría cuervos y te arrancarán los ojos. Hoy el PT condiciona el famoso plan B de Morena, con el cual en estricto sentido Morena no gana nada, y creo que está comprando un riesgo que no ha calculado con claridad, porque una elección de alta participación ciudadana, al menos en las condiciones actuales, y de aquí a un año vete a saber cómo va a estar el mundo, me parece que es muy aventurado suponer que eso los va a beneficiar. Normalmente elecciones de alta participación ciudadana no benefician al partido en el poder.
Muy bien, cierro contigo, Mauricio.
Pues tenemos un proceso que se está viviendo de manera adelantada, está como el clima, me parece que es muy interesante. Sí, la verdad es que está de sin pronóstico, o más bien con pronóstico reservado. Hay que señalarlo, no se ha terminado de entender el movimiento, no se ha terminado de entender lo que inspira el movimiento y lo que representa, y no se ha terminado de entender lo que la base social, el pueblo en general ha querido y ha pedido y ha mandatado desde el 2018. Entonces me parece que mientras la lógica sea el marco de interpretación anterior, del anterior régimen, pues no vamos a estar leyendo lo mismo y no vamos a estar viendo el México que ya cambió desde el 2018 y que todavía muchos grupos se resisten a creer, a verlo y a vivirlo, cuando ya todo es eminente de que este país está viviendo un proceso de transformación contundente. Lo que está planteando la presidenta me parece un acto congruente, evaluarse, someterse a la voluntad del ciudadano y ir a evaluar la revocación de mandato, ponerlo en la mesa. Los partidos políticos dentro de la izquierda es muy diferente la discusión interna de los partidos en el PAN, en el PRI y en el movimiento de la Cuarta Transformación. Es decir, estos movimientos sociales que vienen de izquierda, que vienen del disenso, de las asambleas, me parece que es interesante entenderlo, porque todos los partidos que son parte del movimiento tienen totalmente ese derecho a disentir. Partido del Trabajo ha venido acompañando a López Obradorismo desde antes que existiera Morena. Entonces eso te da una base ideológica. Y no es un partido de votos, es un partido de conciencia, de dictar la ideología, la doctrina, de apegar los principios filosóficos de la izquierda. Hay partidos que aportan votos y hay partidos que aportan el horizonte, el rumbo, y eso es, y la conciencia que se tiene. Entonces me parece que todos están jugando un papel muy importante. El Verde representa, por supuesto, un sector de jóvenes muy interesante que los demás partidos fueron perdiendo. Y esto se está sumando, esto lo integras en el movimiento de la Cuarta Transformación, y los resultados ahí están. Nos vamos a los resultados electorales, si vamos a ser pragmáticos, y ha sido avasallador el resultado que tiene la Cuarta Transformación respecto a los demás partidos, porque los demás partidos ya no representan esa opción que tienen los jóvenes o las mujeres o los obreros, que otrora veían en algunos partidos políticos, que hoy prácticamente están condenados en algunos momentos a perder el registro local, y que algunos ya lo han venido perdiendo en algunos estados. No se tiene o lo que hoy es el PRI, que es un partido lagunero, ¿no? Es decir, finalmente controla la laguna y de ahí ya no existe en todo el país. Entonces me parece que esa es la realidad, esa es la realidad, esa es la fotografía del momento, en donde tenemos a un PAN que incluso tiene la pérdida de registro local en 4 estados, en donde tenemos un PRI que está prácticamente sitiado en una laguna, y me parece que la Cuarta Transformación está viviendo apenas un proceso de consolidación.
Bien, con eso nos quedamos por ahora. Arturo, Mauricio, yo creo que nos vamos a reunir de nuevo pronto, vamos a ver cómo se da esta discusión, y entramos al detalle para ver si la fotografía cambió un poco. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Arturo.
A ti, querido Oscar.
Gracias, Arturo. Gracias.
Mauricio.